Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. ¿Cómo están las calles, verdad? Comenzamos, somos Escuela de Radio FAPA en un momento en que se está convocando en la Puerta del Sol una concentración de repulsa contra las agresiones que están viviendo en este momento los estudiantes valencianos. Bueno, con vosotros Juan Cruz, hoy vamos a tener muchos temas. Por un lado, pues nos visita un instituto, tenemos también el tema que anunciamos de la etapa de educación infantil, pero vamos a comenzar también con Valencia y también con un par de colegios que están protestando por las parabólicas. Bueno, estamos pendientes de una comunicación con María José Navarro, presidenta de FAPA Valencia, que en estos momentos pues está protagonizando un encierro. Hay mucho movimiento, muchísima tensión. Las imágenes que están llegando de las calles, de las cargas policiales, nos están dejando perplejos y queremos saber directamente qué es lo que ocurre. Así que vamos a seguir intentando contactar con la presidenta de FAPA Valencia. Entre tanto, vamos a dar algunas informaciones sobre lo que ha sido la semana, que como ha terminado el programa anterior hablando de esa gran macro manifestación que ayer se vivió en Madrid y en otras ciudades españolas, pues bueno, ahí había, por supuesto, muchísimas camisetas verdes e incluso ese gusano verde de la marea verde. Tenemos para lo que es esta semana, por un lado, una convocatoria, el día de la camiseta es el día 22 y concretamente el 21 en el Centro Cultural Peñalba de Villalba, a las 18 horas habrá un homenaje a los profesores jubilados, presenta el director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio. El señor Gisbert presidirá este homenaje y la Marea Verde está pidiendo que la gente acuda a este homenaje al profesorado. El miércoles 22 se producirá la segunda fila india, una solicitud que se va a presentar en el registro de Gran Vía 3. Partirá desde Plaza de España y se va a solicitar que el dinero del plan refuerza, el dinero que esas cartas que dicen que no se ha utilizado para educación, revierta en los centros públicos. El lema es por la democracia en los centros educativos. El jueves 23 en Aranjuez habrá una marcha de bicicletas dentro de lo que es la Marea Verde y concentración en los recreos en toda la Comunidad de Madrid. Sabemos que a las 10 de la mañana se reunirá la mesa sectorial y hay muchas esperanzas, muchas solicitudes. Algunos piensan que no va a salir nada de esto, que es una pérdida de tiempo, pero creemos que los representantes en la mesa sectorial tienen que conseguir que empiece a haber un diálogo fluido. Bueno, Pero voy rápido porque para el sábado 25 hay una bicicletada en Móstoles, también promocionada por la Marea Verde, y tenemos ya para el día 29, el miércoles de la siguiente semana, esto nos viene de la Universidad Complutense, el entierro del cisne, es en el rectorado de la Universidad Complutense a las 13 horas, el cisne no descansa en paz. Bueno, entre las noticias que tenemos, una de ellas tiene que ver con una carta que ha llegado a varios institutos y que totalmente es una carta firmada por la directora María José García Patrón Alcázar, que está explicándole a los padres por qué los centros o algunos centros o algunos centros no han querido solicitar el plan refuerza. Ha habido una nota de prensa de la FAPA esta semana explicando las razones. Es una carta realmente extensa y sí, pásamela. Es una carta extensa y os remitimos a ella. Realmente el plan refuerza tuvieron que solicitarlo los centros. En ese sentido ha habido pues bueno, una inversión determinada en cada centro. Sin embargo, los recortes de principios de curso que permitían de algún modo haber continuado con el desarrollo de las extraescolares y de los refuerzos y demás, pues pillaron por sorpresa a todos. Sin embargo, comentaremos en otro momento esta carta porque tenemos ya comunicación directa con María José Navarro, que es presidenta de FAPA Valencia. María José, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estábamos preocupados porque, según veníamos hacia acá, nos llegaban informaciones de altercados, de violencia, de las calles tomadas por... había un llamamiento pues a defender a los estudiantes. Así que, no sé, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando en Valencia? Parece que todo parte del IES Lluís Vives, cuéntanos, María José.
Bueno, pues allí la semana pasada los estudiantes, como está pasando en muchos institutos, salen a la calle todos los días un rato para reivindicar esa escuela de calidad que en esta comunidad autónoma cada vez está peor, porque la calidad ha desaparecido y tenemos centros que no tienen calefacción y que están en unas condiciones muy precarias. Uh-huh. Y está convocándose todos los centros, unos cada uno en un horario y de una manera diferente, pero todo el mundo está saliendo pues a la puerta del centro a pedir esa escuela de calidad. Estos alumnos estaban haciendo lo propio, pero en un momento dado se les ocurrió cortar la calle y la policía les atacó. Y claro, esto ha ido increciendo. Los alumnos han vuelto a salir, la policía ha vuelto a atacar y evidentemente de una manera desproporcionada, porque son alumnos menores de edad y no están haciendo nada más que reivindicar sus
derechos esas básicos.
Escuelas que necesitan, claro, es que no están pidiendo nada que no les toque pedir.
Había una gran indignación. He visto, por ejemplo, una nota que habían colgado en el blog del AMPA del Lluís Vives, porque pues un policía le dijo a una estudiante: tú no tienes cuerpo ni de puta. Los morales no solo fueron verbales, sino que he visto imágenes hoy de pegar con la porra simplemente porque uno tiene una mochila. Es peligroso ir con mochila escolar ahora por la ciudad de Valencia. No sé, ¿cómo lo estáis viviendo desde las APAS?
Bueno, pues estamos muy preocupados. Yo he intentado ponerme en contacto con alguien del AMPA del instituto y no lo he conseguido, pero sí que mañana me acercaré por allí para ver qué situación es la que se está viviendo, porque además, claro, los alumnos están, alumnos de otros centros están yendo allí como señal de apoyo a los alumnos de Lluís Vives, y claro, al final esto se va a convertir en una guerra campal si la policía continúa agrediendo a los alumnos, porque claro, es que no se puede consentir esta actuación policial, y bueno, pues tendremos que salir todos a la calle a ver qué pasa. porque evidentemente no se puede consentir este trato hacia nuestros hijos e hijas.
Pues desde luego el profesorado también está indignado. El claustro de profesores del Lluís Vives ha hecho una nota de prensa descalificando estas actuaciones, preocupados, desde luego, ¿no? Son sus alumnos, ¿cómo les van a explicar después determinados valores, determinados derechos? Y parece que hay una iniciativa, estoy viendo una iniciativa en internet que en menos de 24 horas ha recogido 8.500 firmas expresando, pidiendo que esta actuación de la policía deje de ser así, ¿no? Se pide, es una plataforma, bueno, pues la verdad es que no tengo clara la noticia, pero me parece que se exige a Cholby que inicie una investigación dentro de sus atribuciones como síndic de Greuges. La verdad es que no conozco esto, debe ser la organización, ¿no?, del defensor del menor en la Comunidad Valenciana.
El defensor del pueblo, sí. El referente como el defensor del pueblo, pero en la Comunidad Valenciana, el síndic de Greuges.
Bueno, pues esperamos que esto se corte radicalmente. Sé que en estos momentos la delegada del gobierno está haciendo declaraciones y no sé qué excusas, porque las imágenes han sido clarísimas.
Sí, no, además yo esta tarde he pasado cerca, por los alrededores de Lluís Vives, no demasiado cerca, pero los alrededores estaban tomados por la policía. Habían, si no habían 20 furgonetas de antidisturbios, no había ninguna. Entonces, claro, es desproporcionado, es desmesurado esto, no, contra unos alumnos que van cargados con sus mochilas, es increíble. Increíble. Estamos todos ya un poco desbordados por esta situación.
Vamos a ver si se impone el sentido común y Valencia vuelve a normalizarse y hay realmente un esclarecimiento de responsabilidades. Creo que tú estuviste en una concentración la semana pasada, precisamente, que terminó después con incidentes, pero que en tanto había prensa y había adultos, no pasaba nada. Solo es cuando los chicos de 13 a 17 años se quedaban solos cuando había carga policial, ¿no?
Claro, sí, porque yo estuve allí, estuvimos además... Pues eso, habían adultos, era gente de la política de aquí de Valencia, había mucha presencia de medios de comunicación y la policía se mantuvo pasiva y al margen. Pero claro, luego volvieron a salir en el siguiente recreo, volvieron a salir los alumnos y fue cuando volvieron a cargar contra ellos y hubo detenidos otra vez y claro, esto no puede ser. No puede ser, no se merecen esto los alumnos que además es que lo que están pidiendo es su derecho a una educación en condiciones, que en estos momentos pues lamentablemente no la tenemos, esa educación en condiciones, porque bueno, me imagino que tenéis noticia de todo lo que estamos sufriendo en esta comunidad, claro, con el tema de los recortes, con el tema de que bueno, ahora parece que ya han empezado a pagar lo que se debía el año pasado, pero que en cierto momento, hace 15 días, habían centros que no tenían ni para encender la calefacción.
Fíjate, claro.
Entonces, claro, es preocupante el tema.
Es preocupante, parece que unas medidas y otras no tendrían que estar relacionadas, pero claro, si reivindicas unos derechos y estos son contundentemente reprimidos con goma, o sea, con balas de goma, con barras, con porras y demás. María José, vamos a seguir de cerca, vamos a estar atentos a ver qué ocurre, esperemos que esto se reordene ya, ¿no? Hay que exigir que pare inmediatamente la agresión y que se aclare, ¿verdad? Pues estaremos en contacto, ¿vale?
Muy bien.
Ahora estáis en un encierro, me parece.
Sí, estoy en el instituto, que bueno, como te he dicho, todos los centros están movilizados y se van haciendo encierros y se van haciendo asambleas para intentando difundir y que todo el mundo se entere de cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en la educación pública valenciana.
Pues vamos a mirarlo con mucho interés desde Madrid, porque nuestros centros tampoco están en un momento muy, muy pujante.
Lo sé, que andamos siempre... somos las dos comunidades en las que yo creo que estamos peor con el tema de la educación y del recorte de servicios sociales.
Muy bien, María José, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias.
Así que seguimos en contacto, que todo vaya bien, que se resuelva, ¿vale? Pues un
gracias.
Abrazo muy fuerte. Hasta
bien,
pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues esta ha sido esa conversación improvisada porque han sido noticias que nos han llegado en última hora. Hoy teníamos de entrada un tema muchísimo más agradable y lo tenemos todavía porque nos vienen a visitar tres estudiantes del IES Ramón y Cajal de Madrid, de Hortaleza. Y claro, os habéis quedado estupefactas al ver que estábamos hablando de cargas sobre estudiantes. ¿Os había llegado alguna noticia de esto?
Ninguna,
claro.
Ninguna, yo me acabo de enterar.
Está ocurriendo en estos momentos, o sea que... pero no nos ha dado tiempo ni a presentarnos. Yo me llamo Juan. Y decidme quiénes sois.
Bueno, yo soy Cristina.
Yo soy Victoria.
Y yo soy Clara.
Cristina, Victoria y Clara. Alumnas de primero de bachillerato, si no recuerdo mal.
De cuarto de la ESO.
Ah, de cuarto de corro mucho. Bueno, pues veníais hoy a contarnos un tema que no tiene nada que ver, que es mucho más agradable, y yo creo que nos merecemos algo, una cierta distensión, ¿no? Porque me gustaría que nos contarais, ahora mismo tenéis una visita especial, ¿quiénes os están visitando?
Pues ya se nos han ido, pero hemos tenido todo este fin de semana, desde el viernes, un grupo de alumnos belgas del colegio Athénée Tillogen de Bélgica, de Verviers. Y bueno, pues hemos estado con ellos todo el fin de semana y muy bien.
Uh-huh. Es un intercambio cultural que se ha organizado desde el departamento de francés, imagino.
Sí.
Porque flamenco no creo que estudiéis.
No.
Y bueno, era un grupo de veintitantos chicos. El objetivo, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? ¿Vosotros vais a corresponder? ¿Cómo está organizado esto?
Sí, vamos a ir en abril y mayo. Y el objetivo es que nosotros aprendamos francés y ellos también aprendan español.
Ajá, estupendo. ¿Cuánto tiempo de estancia?
Nosotros allí 5 días y ellos han venido 4.
Pero supongo que está previsto, ¿no?, que haya algún sistema de comunicación, ¿no? ¿Habéis intercambiado correos al menos?
Sí.
Y...
Facebook.
Ah, a través del Facebook, claro. Lógico, porque... Y a través del Facebook, ¿qué habéis llegado? ¿Algún tipo de acuerdo? Yo te escribo en español, tú me escribes en francés, o...
En un principio, ellos nos iban a hablar en español y nosotros a ellos en francés. Pero, claro, como hay cosas que no sabemos decir, hemos acabado hablando en inglés, pero vamos, todos los días.
¿En inglés? Pero es más fácil el francés, bueno, que lleváis más años estudiando inglés.
Claro.
Ajá. Hacemos una mezcla entre los dos idiomas.
Es, iba a decir Spanglish, pero no, esto es galo-spanglish.
Francés-español.
Exactamente. El tema de idiomas, ¿creéis que está suficientemente desarrollado o es necesario para vuestro aprendizaje pues una mayor inversión, visitar países, convivir con personas que hablen las otras lenguas que estáis estudiando?
Yo creo que en España está muy mal el tema de los idiomas porque no se refuerzan demasiado. Por ejemplo, en ellos se nota el gran nivel de inglés y yo creo que sí es necesario hacer más intercambios y más proyectos así.
Y también más motivación. Yo creo que deberían motivarnos más por el tema de aprender idiomas porque nos sirven para mucho. Porque ahora, por ejemplo, aprendemos francés. Y quién sabe que puedes acabar en Francia o en Bélgica trabajando. Uh-huh. Igual que ellos pueden acabar en España, pues y el inglés sobre todo, vamos.
Hay otros países en el planeta que son antiguas colonias, donde también se sigue usando esas lenguas. Y, bueno, yo no sé si vosotros en vuestro plan personal, porque una cosa es el plan de estudios, pero el plan personal está el hacer viajes en verano y demás. Eso es muy caro, ¿no? ¿Sabéis si hay ayudas para ello?
Hay ayudas, pero suelen ser muy difíciles, ya que tienes que tener muy buena media y suelen ser personas que no suelen ser de clase baja, sobre todo. Suelen ser más para clase alta. Entonces deberían dar más ayudas y viajes para reforzar estas cosas.
Y yo no sé si vosotras ya veis películas en versión original sin subtítulos. ¿Creéis que un cambio en la normativa sobre la televisión podría servir para, desde chiquititos, ver los dibujos animados en versión original y adaptarnos? Por ejemplo, nuestros vecinos portugueses lo hacen así, dicen que esa es una de las razones por las que el dominio de otras lenguas en Portugal pues tiene un cierto un mayor desarrollo que en España.
Yo creo que deberían poner en la tele siempre la opción de ponerlo en otro idioma y ya que fueran los padres quienes decidieran.
Uh-huh. O poner a lo mejor un horario de esta hora a esta hora, por ejemplo, que la programación fuera en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea. Y así, estar obligados no, pero todo aquel que quiera podría verlo y así se acostumbra el oído. Y no sé, yo creo que es una buena opción.
Bueno, yo creo que desde luego es una excelente iniciativa la del instituto, la del departamento de francés, el haber llevado, porque esto supone muchísima tramitación, muchísimo trabajo, ¿verdad? No sé si sois conscientes de todo el empeño que ha habido ahí. ¿Cómo se llama los profesores que tenéis en francés?
Tenemos solamente a Conchi Pardo, que es que yo le quiero agradecer muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho por nosotros, porque si no fuera por ella no hubiésemos hecho este intercambio, y que han sido 4 días excelentes. Si no fuera por ella, no les hubiésemos hecho la bienvenida, no hubiésemos podido hacer nada, y quería agradecérselo muchísimo porque ha estado atenta desde que empezamos el curso a ver con quién lo podíamos hacer, qué día, si íbamos nosotros, a dónde íbamos, y vamos, yo creo que es un trabajo enorme.
Yo creo que debierais agradecérselo en francés, ¿eh? ¿Podríais hacerlo?
Merci beaucoup, Conchi. On te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Conchi.
Bueno, la verdad es que es un profesorado extraordinario, pero también sois un alumnado extraordinario, fantástico. Y bueno, muchísimas gracias por aquí. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el tema y es, ¿sabéis que se ha anunciado un cambio del bachillerato? ¿Estáis en cuarto de ESO? ¿Estáis preocupadas? ¿Qué noticias tenéis al respecto?
Pues al respecto tenemos que van a quitar un año de la ESO y con ello podrás dejar los estudios en el tercero, pero han puesto 3 de bachillerato.
Pero los estudios hasta los 16 años hay que estar, hagas o no después bachillerato. En fin, estamos todos a ver qué ocurre. Bueno, pues no sé si he anotado bien los nombres, Cristina, Victoria, sí. Y
Clara.
He fallado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de un tema que os pilla aparentemente muy lejos, la etapa 06, la etapa de la educación infantil. ¿Qué pensáis de esa etapa? Yo creo que nos vais a ayudar a Pepa, que ya está aquí, es nuestra invitada, bueno, especialista, maestra de infantil, que ahora presentaremos. Nos vais a ayudar a plantear este tema. ¿Creéis que es importante con 1, 2, 3 años tener una educación, o es una cosa que solo a partir ya de que vas a primaria? No sé si os lo habéis planteado. ¿Tenéis hermanos menores? ¿Van a la escuela infantil o a guardería? ¿Cómo se llama en casa? ¿Guardería, escuela infantil?
Guardería,
¿no? ¿Y pensáis que es importante esa etapa en la educación de vuestros hermanos menores?
Yo creo que sí, porque la guardería, aunque sea de 0 a 3 años, que realmente no empiezas ni a leer ni a escribir, yo creo que es importante que vayan, porque así empiezan a relacionarse con niños de su edad y también ayuda a que puedan ser más sociables que si esperas a los 3 años a llevarle al colegio. Pero vamos, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora con Pepa. Así que, como os decía, Cristina, Victoria, Clara, que muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí. ¿Tenéis exámenes? Lo mismo habéis tenido que dejar de estudiar.
Sí, un poco.
Bueno, pues nada, de vuelta a la tarea y dadle de nuestra parte pues un abrazo a Conchi y felicitarla de nuestra parte. Y por supuesto, que lo paséis muy bien y que aprendáis mucho cuando vayáis a Bélgica.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues un abrazo y que todo vaya muy bien. Nosotros vamos a continuar con el tema que os anunciábamos y yo creo que nos merecemos un pequeño respiro para presentar el tema, y de entrada vamos a escuchar a los profesores de Rivas que también saben improvisar y cantar. No sé si habéis oído esta versión de Resistiré.
Primavera roja, y que suene aquel mayo francés. Ha llegado esta marea verde, hasta arriba sangre en mi usted. Arreglemos este lío juntos, que la escuela pública la verá.
Bueno, hemos escuchado muchas versiones ya de ese Resistiré que, no sé, yo creo que se ha convertido ya en el himno de la marea, denominada Marea Verde. Y, como os decía, vamos a comenzar con el tema. No nos va a dar tiempo de hablar con Lola Martínez, que habíamos quedado con ella, solo lo vamos a decir, y Lola, perdónanos, la próxima semana dedicamos más tiempo porque se trata de dos colegios de Arganzuela que han presentado también una serie de firmas a Ana Botella pidiéndole la retirada de unas antenas de telefonía que, bueno, mejor que nos lo explique Lola el próximo lunes. Y vamos ya con Pepa Alcrudo, que en principio decimos que es maestra de educación infantil, que pertenece al colectivo Infancia y está en la plataforma en defensa de la etapa 06. Etapa 06. Ya has escuchado a nuestras anteriores invitadas que hablaban de guardería. En casa se sigue utilizando guardería y no sé si en las casas hay noción de que esto no es un simple lugar donde guardar, sino que es una etapa educativa con todas, más, que iba a decir con todas las de la ley, no, incluso más. Bienvenida, Pepa.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, el término guardería, nos guste o no, es un término que está muy asentado en todo el colectivo social y es difícil hacer la distinción entre lo que es el concepto de guardería, que es, como tú bien decías, guardar, asistir al que necesita, del concepto escuela, educación, que es un derecho desde el nacimiento por el simple hecho de ser ciudadano de un país y ciudadano de un sistema democrático que ampara todos los derechos civiles. Yo creo que la ciudadanía sí que tiene claro subyacentemente que es una etapa importante, sin darle más relevancia que el hecho de que esté con otros niños, que se socialice, que aprenda a compartir, pero no la verdadera dimensión educativa de la etapa 06 es mucho más profunda que todo eso. Es una etapa de cimentación. Digamos que es la etapa, desde el momento cero del nacimiento, la persona humana, el ser humano, aprende. Por lo tanto, se educa. Que se eduque o no con intención, con intencionalidad, es otra historia. Pero realmente se educa en brazos de su madre, se educa en brazos de su padre, se educa en brazos de los adultos que le tengan cariño y afecto en el seno de una familia, se educa en un contexto social, comunitario, se educa con otros profesionales, pero nunca deja de educarse. Otra cosa es que se eduque bien o mal, pero no es el concepto guardar no es lo inherente a la etapa de educación infantil 0-6 años.
Una de las competencias es la educación a lo largo de la vida, ¿no? El aprender y a lo largo de la vida. Yo estaba pensando que hace no mucho, el mayor responsable en educación del país consideraba que la escuela, pues bueno, tiene que renovarse y demás, pero respecto a la etapa infantil había una frase que más o menos venía a decir que el 0-3, es decir, de los 0 a los 3 años, realmente era solo pues un sistema, un recurso de conciliación entre la vida laboral y familiar que ofrecían los ayuntamientos, el Estado y demás. Que realmente no es una etapa educativa, es lo que considera el nuevo ministro José Ignacio Wert.
Bueno. Por ser indulgente, yo diría que a lo mejor desconoce todo lo que es la potencia educativa de los primeros años de vida. Quizá porque las investigaciones, que son muy recientes, las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro, indican que los aprendizajes más importantes que se realizan en toda la etapa vital justamente están contenidos en el primer año de vida incluso. Todavía seríamos más certeros si dijésemos que es el primer año de vida. Los neurobiólogos hablan de neurotransmisores, hablan de sinapsis, hablan de conexiones neuronales. Todo este tema, que es apasionante, porque evidentemente ahora todas las investigaciones revelan que nuestro cerebro es mucho más complejo, mucho más preciso, si realmente la huella educativa del exterior incide con intencionalidad sobre todas esas conexiones, porque el ser humano nace con las neuronas, eso está claro. Tenemos millones de neuronas en el nacimiento, pero, claro, lo importante no es tenerlas, lo importante es conectarlas. Esa es la base de la inteligencia humana. Claro, las conexiones no se realizan porque sí, por arte espontáneo, es una huella, un querer, una intencionalidad. Es tan importante dar de comer a un niño con afecto, con tranquilidad, con calma, como enseñarle los primeros rudimentos de la lectoescritura. Es igual de importante. Por eso el 0-3 no es conciliación. Pero no es conciliación porque lo diga yo, sino es conciliación porque la conciliación es un punto de vista del adulto. Conciliamos, ¿qué es lo que conciliamos? Los adultos, los padres, las madres, las parejas, tienen hijos y deben de responsabilizarse de la crianza de los hijos. Evidentemente, corresponde a la sociedad plantear que si uno quiere a sus niños pequeños, debe de tener tiempo y dejar tiempo a los padres para que los críen. No puede ser que la crianza de los hijos en estos momentos esté en manos o de servicios interminables de dudosa calidad, bajo el epígrafe de servicios de conciliación, o bien de abuelos que con muy buena voluntad pasan horas y horas y horas atendiendo a sus niños. La sociedad no puede despreciar de esta forma la potencia educativa de las criaturas más pequeñas. Y yo creo que el ministro realmente debería de recapacitar, porque el niño pequeño no le conciliamos, no podemos conciliarle con horarios interminables como se está produciendo en estos momentos. Eso es profundamente negativo para un niño.
Pepa, me gustaría ser lo más honesto posible.
Sí.
Para un objetivo. A mí me gustaría que en este poquito corto espacio de tiempo, todo aquel o aquella que escuche en el programa, entiendan qué es la estructura de la etapa infantil, por qué hay dos etapas, de 0-3, de 3-6, Y no sé si esto lo podemos complementar, si nos da tiempo a completarlo con el punto de vista psicológico, que es algo que ya la semana pasada estuvisteis compartiendo en un centro cultural de San Sebastián de los Reyes, ¿verdad?
Sí.
Lo hacemos así, vamos a plantearlo. Primero, vamos, has explicado toda la base neurocientífica, la necesidad de que la calidad de esas conexiones, interconexiones neuronales y demás se produzca en ese primer año de vida, pero ¿los niños qué hacen? Si están dormidos todo el tiempo, se preguntarán algunos, si realmente no van a aprender contenidos, porque bueno, pues son juegos para pasar el rato. ¿Puedes explicarnos un poco más esta, qué es lo que hace, qué es lo que los educadores actuales plantean para el 0-3 o para el 1-2-3, porque a lo mejor hay que separar, porque las evoluciones son también muy personales, y después pasamos a la otra etapa?
De acuerdo. En el primer ciclo, fundamentalmente, estamos hablando de una persona, de un ser humano que nace dependiente. Por lo tanto, todas las acciones educativas que se realicen van a fomentar la autonomía. La autonomía significa, pues, desde el aprendizaje a las tareas más sencillas que hacen que la persona sea realmente independiente de otro humano, de otro ser humano que le acompaña. Lo cual no quiere decir que le dejemos totalmente de lado, simplemente le acompañamos en un proceso de crecimiento. Fundamentalmente, en el primer año de vida, el contenido que se debe de desarrollar es la acción, la manipulación, el vínculo afectivo, la seguridad y sobre todo el juego. El juego es el elemento de expresión más común en la infancia. Todas las investigaciones, todas las corrientes psicopedagógicas hablan del juego como una necesidad vital del ser humano, pero que concretamente se desarrolla muy profundamente en el primer ciclo de vida, en el primer ciclo 0-3 y en los primeros años de vida. ¿Contenidos curriculares? Bueno, pues evidentemente en estos primeros años el primer gran contenido es el caminar, el ponerse de pie, el moverse, el saltar, el correr, el expresarse, el lenguaje, la simbolización, todo eso es importantísimo para pasar a tareas cotidianas como, por ejemplo, comer solo, ir al baño solo, dormir solo, tener conciencia de sí mismo, el autoconcepto, que es muy importante, la autoestima. En fin, es
el pilar básico para el desarrollo posterior,
¿no?, de la personalidad,
el
sobre todo. Sí. Podríamos decir que no son contenidos de instrucción, pero sí contienen en sí mismos todas las bases que permitirán el aprendizaje de muchos otros contenidos. Es imposible que un niño llegue a determinar aprendizaje de lectoescritura en lo que es, por ejemplo, arriba y abajo, izquierda y derecha, si antes no lo ha experimentado en su propio cuerpo.
Exactamente.
No, es que es imposible que un niño llegue a controlar su mano para poder contener su nombre, sus letras en un folio DIN A4 si antes no ha experimentado en la pintura, en grandes, ya que sé, murales, en fin, es que hay cosas que aparentemente no tienen un gran sentido educativo, pero tienen una profundísima huella, cosas que si no se hacen, luego derivan en deficiencias en esa materia, se podrán suplir con otras cosas, pero siguen siendo deficiencias sobre todo en la en lo que es la propia personalidad de la criatura. Y esto es la importancia de la educación infantil. Por eso siempre hablamos de que no es guardar. Tú guardas un coche, guardas unas llaves, pero no guardas a un niño. A un niño le educas. Es tu cachorro, es el cachorro de los seres humanos. ¿Qué no vemos a través de los documentales cómo las leonas, los mamíferos, cuidan de sus crías durante muchísimo tiempo para darles luego ya toda la libertad como mamíferos adultos para que se desarrollen y se desenvuelvan en su hábitat? Exactamente igual nosotros. Lo que pasa es que nosotros añadimos muchas otras cosas, somos seres inteligentes.
A mí me llamó la atención hace poco, leyendo un libro de Antonio Damasio, que hablaba sobre las neuronas como un 10%, de la sustancia, de esa materia gris, después las glía y otra serie de elementos que conforman ese cerebro, ese kilo 400 que uh-huh. podemos tener, y que está sobre todo desarrollado para percibir, pero la mayor parte de sus percepciones están en el interior. La percepción interior, la propiocepción y la ya percepción del exterior a través de los oídos, de la vista, etcétera. Es en esta etapa del primer año de vida cuando eso se asienta, y después es la mayor parte de la actividad nuestra estar percibiéndonos constantemente en el espacio, percibiendo nuestros órganos, el corazón, los músculos, etcétera, ¿no? Es esta etapa la que tiene que desarrollar eso, y eso se enseña en las, o sea, digamos, a eso se coadyuva en las escuelas infantiles.
Bueno, digamos que es muy importante la idea de que uno tiene que ser consciente de sí mismo. Eso es fundamental en los primeros años de vida. Lo que tú decías es real. Las ventanas para conocer el mundo exterior, las ventanas son los sentidos. Luego hay otro tipo de información, otra información mediada pues por los adultos, por los objetos, por las relaciones afectivas, porque los seres humanos necesitamos de afecto para crecer. Eso no hay que olvidarlo. Nuestras emociones, sobre todo en estos primeros años, son vitales, porque todo lo que no se quiera se desprecia y se abandona. Y eso hemos de ser muy cuidadosos. Pero todo en las escuelas infantiles el ambiente está preparado, yo creo que los profesionales además, para poder desarrollar las oportunidades y los estímulos de aprendizaje. Los estímulos de aprendizaje tienen que existir. A nadie se le ocurre que un niño espontáneamente se ponga a caminar, se mueva autónomamente, sin que le dejemos un espacio apropiado para ello. Bueno, sería un contrasentido. Si nosotros le atamos todo el día a una sillita, es muy probable, o les fajamos, como sucede en muchas culturas, es probable que no puedan andar, porque evidentemente el músculo y todas las terminaciones nerviosas están en función, se desarrollan en función del propio movimiento. Entonces, todo eso en la escuela infantil es un espacio, un lugar, un proyecto que se dedica única y exclusivamente a intentar desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades y las capacidades expresivas y de movimiento del niño y de las niñas pequeñas.
Uh-huh. Y ahí el lenguaje, la música, el cálculo, son elementos que empiezan a incorporarse aunque no tengan el formalismo, ¿no? ¿Cómo va eso?
Mira, es que cuando bueno, cuando
vamos se a mirar habla, el reloj, sí, porque si no somos capaces de robar el siguiente programa.
No obstante, he de decir que hablando en concreto del lenguaje, es la capacidad más simbólica que tiene el ser humano, recibir y expresar emociones, vivencias y sentimientos a través de un código hablado, como en estos momentos yo estoy utilizando, con unos interlocutores que me están escuchando y están decodificando y entienden lo que dicen, o procuraré que yo me haga entender por ellos. Esta es la gran capacidad de simbolización que se puede hacer a través de los cuentos, a través de los relatos, a través de la literatura infantil. Anticipar, por ejemplo, contenidos de gramática, de ortografía, de acentos tónicos, de sílabas, antes de una maduración apropiada, es contraproducente, porque lo único que vamos a conseguir es amaestrar y adiestrar en muchas cosas, que es lo que yo creo que es el déficit que está sufriendo en estos momentos el segundo ciclo 3-6 años.
Exactamente, te iba a decir, ya estás hablando de lectoescritura, eso nos hace saltar. Estábamos antes en el hasta los 3, ahí básicamente las pretensiones de los adultos están en la música, el lenguaje, todo de forma, digamos, iba a decir natural, pero no es natural, porque es todo lo que es relación humana es ya de entrada artificial, ¿no? Pero el salto, el cambio de etapa, vamos de los 3 a los 6, ¿en qué? Porque aquí hay divergencia de pareceres. Escuelas infantiles que pretenden mantener la etapa de 0 a 6, colegios que quieren ya que desde los 3 años se incorporen al sistema de la disciplina antes de la primaria, Esto yo creo que es más confuso.
Bueno, es que aquí sí que es una discusión ya sobre qué modelos o qué diversos servicios pueden atender mejor todos estos objetivos de los que estábamos hablando. Claro, aquí a nivel social y a nivel político es muy fácil hablar de anticipo de contenidos en el sentido de que los aprendizajes cuanto antes mejor, porque luego bueno, pues se consolidan a lo largo de la enseñanza primaria. No es esa la línea más correcta a nivel metodológico. Es posible que sea conveniente, todos los niños aprenden de una forma natural, no hay ninguno que se quede atrás, pero la pregunta ¿es necesario anticipar contenidos como, por ejemplo, cálculo aritmético o lectoescritura o el propio idioma inglés antes de los 6 años? El idioma inglés, como el idioma español, como el castellano, es una lengua y una lengua vehicular que hay que utilizar, que hay que aprenderla utilizándola y escuchándola en un contexto lo más natural posible y lo menos alejado de los artificios. Hacer separaciones en periodos de 45 minutos, 2 veces a la semana, como se está realizando en la actualidad, es introducir un modelo que no es ajeno absolutamente a la educación infantil, porque la educación infantil utiliza otro tipo de metodologías. Es un modelo más, incluso diría que de educación secundaria, donde se parcializan los contenidos, viene una persona especialista en una materia, da la materia y se va, y viene otra y se va.
Y durante años se estudia tal asignatura de lengua extranjera y nunca se llega a tener una mínima competencia, ¿no?
Bueno, por supuesto.
Parece que después de la visita de estas alumnas que hemos tenido de cuarto de la ESO, hay ciertas perspectivas de que puede haber otras posibilidades. Pero bueno, volvamos a la etapa esta para terminar de describirla y después vemos la situación de la Comunidad de Madrid mientras voy conectando con Getafe.
De acuerdo.
Terminamos de ver la etapa, me he explicado un poquito mal, perdona Pepa.
No. Bueno, yo diría que en estos momentos, y las experiencias europeas así nos lo indican, los servicios de educación infantil, digamos que son servicios de 0 a 6 años, que pueden ser de 1 a 3, de 3 a 6, de 0 a 6... Es indiferente la tipología. Lo importante son los objetivos y los contenidos que se desarrollen. Y sobre todo lo importante es que hayan unos excelentísimos profesionales que sepan qué es lo que se traen entre manos. Los profesionales de la educación infantil han de ser las personas que, contrariamente a lo que sucede en el mecanismo social, tengan la mejor preparación académica, la mejor competencia personal y la mejor competencia profesional. Profesionales que sepan primero de su profesión, de lo que es la maduración y las necesidades de los niños de estas edades, que sepan de las diferentes facetas expresivas que se desarrollan durante estos años y que sobre todo tengan una competencia personal para acoger todas las diversas necesidades personales e individuales de cada uno de los niños, porque no nos podemos olvidar que la educación infantil es profundamente individual. Si no atendemos en los primeros años de vida las necesidades individuales, aparte de las necesidades generales, nos estamos olvidando que uno de los objetivos de la educación es el desarrollo pleno de cada persona en un sentido global e integral, porque no puede ser que parcialicemos las respuestas. Ese es el mensaje que yo creo que es lo más importante. Perfectos profesionales, cosa que en estos momentos podemos decir que hay un evidente, una falta de adecuación entre lo que podríamos llamar un buen profesional, un buen maestro o maestra de educación infantil, con los estudios que se están dando en estos momentos, tanto a nivel universitario como en formación profesional, aunque yo salvaría que la formación profesional en estos momentos está teniendo mucha más dignidad que incluso los propios estudios de grado de infantil en educación en las universidades.
Tengo que reconocer que alguien muy próximo a mí, que está estudiando magisterio infantil, pues me está poniendo un poco al día, y hay unas quejas serias sobre el plan de estudios, también es, digamos, sobre la coherencia en la universidad, al menos en la Universidad Autónoma. Creo que tenemos que exigir formación, y sobre todo cuando con 20 años estás con muchas ilusiones y vas a unas prácticas y después vuelves al aula, te encuentras con hay un desfase, ¿no? Pero como el tiempo va a obligarnos, a mí me gustaría que ahora descendiéramos a lo que es la situación real en la Comunidad de Madrid, porque hubo un decreto en el 2008 que hizo que variaran muchas cosas, que después esto no se cambió, y nos encontramos con por ejemplo, protestas. Ahora hay una campaña muy importante en la zona sur de Madrid, pidiendo simplemente que haya, se mantengan los horarios que hay, ¿no? ¿Te suena?
Sí, bueno, en el 2008, en realidad, la Comunidad de Madrid, por en función de su propia competencia, desarrolló dos decretos, uno en relación a los requisitos mínimos y otro en relación a las enseñanzas mínimas. Los dos decretos no han sido buenos. Por ser muy generosa, no han sido buenos y han sido fuertemente contestados por el sector de educación infantil. Esto nos ha llevado a una situación, con la perspectiva de los 4 años pasados, a una situación muy, muy deteriorada, muy, muy grave. Podríamos decir que el 0-3 en la Comunidad de Madrid ya está prácticamente en una situación de destrucción masiva. Y el 3-6 está en una situación de aniquilación del concepto de educación infantil. Ya el 3-6 no es educación infantil, es una preprimaria que nada tiene que ver con lo que se construyó como educación infantil a través de muchos años. Yo diría que una de las luchas, por desgracia, ya en la zona sur, en Getafe más en concreto, están llevando a cabo es el sometimiento de que el ciclo 3 a 6 años ha de estar obligatoriamente inserto en los colegios de infantil y primaria, cuando antes en la Comunidad de Madrid, como en muchas otras comunidades autónomas del Estado, existían servicios 0-6 compatibles con los colegios 3-12, compatibles con servicios 0-3 o 0-4. La fragmentación, si hay buen proyecto educativo, no es tal fragmentación, es simplemente flexibilización y adecuación a unas necesidades. No tiene por qué ser una única escuela, con un único horario, con una única oferta, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que podemos acercarnos a la zona sur para hablar con una maestra de educación infantil. No sé si de una escuela infantil o de una casa de niños. La verdad es que yo nunca he tenido claro la diferencia en lo que es el tema educativo, aunque sí en cuanto a la titularidad. Y vamos a imaginar, poner que esta persona con la que vamos a hablar, que os aseguro que sí es maestra de infantil, se llama Elena, por ejemplo. Elena, bienvenida y gracias por acompañarnos en este programa.
Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de poder participar en él.
Bueno, creo que has escuchado a Pepa, estábamos yendo hacia la situación real, y como en Getafe tenéis una, digamos, lucha especial, ahí a través de Actuable y hay infinidad de iniciativas que estáis promoviendo, ¿podrías contarnos cuál es la situación que para algunos es de deterioro mejor nos cuentas tú?
Sí, bueno, la lucha que está habiendo ahora en Getafe es la misma lucha que ha habido unos años atrás en otros municipios de la Comunidad de Madrid, como el Móstoles, que eliminaban el segundo ciclo de las escuelas infantiles, lo eliminaron hace 2 años, que es una de las cosas que va a ocurrir para el curso que viene aquí en Getafe. Has hablado de casas de niños y de escuelas infantiles, y el Ayuntamiento de Getafe tiene 3 casas de niños y 3 escuelas infantiles. De gestión directa, que eso es muy importante también decirlo, porque las que son de gestión indirecta, y que hasta hace poco estaban en manos de cooperativas, de maestras, que se preocupaban por tener un proyecto educativo de calidad, pues ahora está primando el proyecto económico y se está degenerando a que las suman esas escuelas proyectos, o sea, empresas de limpieza o de construcción, con lo cual el proyecto educativo se va al garete totalmente. Lo que ocurre en Getafe es que lo que hasta ahora se mantenía en casas de niños, por ejemplo, se trabajan 20 horas con niños y 10 horas de trabajo con familias, de programación, de coordinación. Con las familias se trabajan talleres, se preparan actividades para el aula, se hace escuela de padres, en plan charlas o coloquios de temas de educación que interesan directamente a las familias, pues la comida, por ejemplo, que hablaba Pepa antes de la importancia de la comida, cómo trabajarla cuando el niño no come, cómo quitar el pañal.
Bueno, disculpa un momento, que no he hecho la presentación mínima. Pepa, Elena, os presento porque Pepa también te está escuchando y las dos podéis intervenir al tiempo.
Hola, Elena.
Vale, gracias. Lo que comentaba es que el Ayuntamiento de Getafe, en base a una orden que sacó la Comunidad de Madrid en este verano, en el mes de julio, como siempre, para que a ver si no nos enteramos y no podemos hacer cosas. El Ayuntamiento de Getafe hasta ahora no se había pronunciado, pero lo que hablaba esta orden que sacó la Comunidad de Madrid es, en casas de niños, quitar ese trabajo con familias. Ese trabajo que muchas familias desconocen y traen a los niños a las casas de niños, pues un poco en plan guardería, ¿no? Como comentaban antes las estudiantes del instituto, que la guardería, bueno, sí, para que se socialicen con otros niños. Hay muchas familias que desconocen que como decía Pepa, no guardamos, que se guardan las llaves y los coches, no se guardan los niños se educan, y que se sorprenden gratamente cuando llevan a su hijo a una escuela infantil o a una casa de niños y ven que realmente se está educando, que se está cubriendo todas sus necesidades intelectuales, sensoriales, afectivas, emocionales, y que ellas pueden participar de ese proyecto. Con la legislación que sacó la Comunidad de Madrid, esa parte de participación de familias se elimina en las casas de niños. El Ayuntamiento de Getafe no se había pronunciado hasta hace un par de meses, más o menos, y con lo cual en las casas de niños de Getafe se seguía trabajando igual con las familias, facilitando que siguieran acudiendo al centro a preparar actividades, y ahora se ha planteado el quitar ese tiempo de trabajo, quitar 6 horas de trabajo con familias y formación, evaluación. Y bueno, la verdad es que gracias a las movilizaciones, un poco de las que hablabas tú antes, ¿no? De recogidas de firmas, de colapsar registros, correos electrónicos, manifestaciones. Ahora mismo el ayuntamiento ha frenado reducir la jornada de trabajo en las casas de niños. Sonado de momento.
Estupendo, enhorabuena, desde luego.
Gracias.
Bueno, estamos en el último minuto y me gustaría que le dijerais algo al nuevo ministro sobre la etapa de 03 a las 2, ¿no? Pepa ya se ha expresado un poco. Convendría, no sé, qué reflexión, qué consejo a los nuevos responsables de la educación a nivel estatal.
Bueno, yo les invitaría a que se pasaran por una escuela infantil o por una casa de niños, a pasar un día simplemente. A ver cómo están los niños, cómo entran las familias, cómo salen las familias, cómo salen los niños, qué es lo que hacen a lo largo de la jornada, cómo estamos las educadoras y las maestras, si estamos de brazos cruzados, si solo limpiamos mocos o si estamos continuamente educando y atendiendo a la individualidad de cada uno de los niños que tenemos en el aula, que no son pocos, que niños de 2 años son 20... Que con niños de 3 son 25, que se pase y que lo vea.
Sí.
Y que...
Sí, además ha dedicado toda una tarde a la entrega de los Goya. Yo creo que ir a una escuela infantil va a ser mucho más reconfortante, ¿verdad?
Pues sí.
Pues Elena, muchísimas gracias por haber aportado pues vuestra experiencia, vuestro trabajo y suerte.
Muchas gracias.
Yo solamente quería hacerle la siguiente reflexión al señor Bert, si él me lo permite, o considera que soy suficientemente importante como para decirle que en el prólogo del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF del 2001, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, dijo unas palabras que realmente a mí me han conmocionado siempre, y era que la primera infancia, esa de 0 a 3 años, es justamente la que menos atención recibe en todos los países del mundo, pero justamente a través de leyes, programas y recursos es la que debería de recibir más atención, porque no recibirla es una tragedia para ellos y para los países. Y yo añadiría que en estos momentos la apuesta por la educación infantil es una apuesta segura, es una apuesta por una auténtica igualdad social, una sociedad mucho más justa, más equitativa, por una potenciación de las capacidades de todos los seres humanos desde el nacimiento y por una sociedad, digamos, mucho más democrática. La calidad democrática se mide desde el nacimiento. Y en estos momentos, si hemos de medirlo, nuestro termómetro está congelado.
Bueno, pues gracias a las dos hemos llegado a este punto final. La próxima semana tenemos un tema de enfermeros, enfermeras en los colegios. Tiene que ver con un acuerdo de la FAPA y ya os contaremos, ¿no? Bueno, Elena, Pepa, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. Y esperemos que esa visita se produzca y nos vaya a todos modificando los prejuicios que tenemos con esa importantísima etapa educativa que es el principio de la vida y que determina todo un futuro. Así que bueno, que tengáis una buena semana educativa. Tenía un anuncio sobre el segundo acto del ciclo en un homenaje que está habiendo en el Ateneo de Madrid por el tercer aniversario del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau. Esto va a ser en el Ateneo, como decía, el 1 de marzo a las 7 de la tarde en la sala Nueva Estafeta. No quería dejar de dar esa convocatoria y lo que decimos siempre es que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.